Buenos días, amigos. Como esta noticia es urgente y me la tengo que quitar de encima rápidamente antes de que se empiece a analizar esta semana ya entrante, que hay tiempo para ello. Bueno, pues primero desmitificarlo un poco, ¿vale? Me recuerda mucho a Teresa May volviendo con su acuerdo firmado en Bruselas a pelear en la Cámara de los Lores y de los comunes para que le aprobaran su acuerdo de negociación. Por tres veces, por cierto. Bien, es el día de la marmota de nuevo. Lo que se ha firmado es el acuerdo con Bruselas. Un acuerdo de 2.000 páginas. De 2.000 páginas. Que básicamente no cambia mucho lo que se habló en su momento. Cuyo objetivo básicamente, bueno, antes de eso, espero que no se convierta en la carta de Chamberlain, porque cada uno está diciendo algo distinto en su propia casa, ¿vale? La Unión Europea está muy ufana, evidentemente cuentan con que haya acuerdo, separan un poco el tema de tarifas y demás, y ese tipo de historias. Y por el otro lado, Boris Johnson está diciendo lo mismo, que recupera la autonomía. Así que vamos a intentar analizar un poco, vuela a pluma, sin entrar en flecos, lo que a mí me parece esto, porque llevo dándole vueltas un par de días y a partir de aquí no voy a seguirlo más hasta que se apruebe definitivamente. ¿Cuál es la gran diferencia o las grandes líneas de este nuevo acuerdo? Bien. La primera es que no estamos en la situación de Theresa May. O sea, esto no estamos en el Brexit 1. Esto es el Brexit 2. Diferencias que yo veo. Desde el lado europeo, Merkel está saliendo y tiene prisa por firmar. Evidentemente, todos los países están al tanto de lo que hay. Wagner es un magnífico negociador que ha hecho todo con mucha transparencia. Y a pesar de ser 2.000 páginas, la gente está perfectamente al tanto. Tienen un problema de plazos. Ahora viene la ratificación por parte de los 26 miembros, más uno. Pero no creo que haya muchos problemas, salvo sorpresa de que alguno ahora quiera meter más hilo en la cuchara ahí, llenar la cuchara un poquito más. No lo sé. ¿Vale? Pero bueno, el Parlamento ya ha avisado que él hasta enero no va a hacer nada. Así que lo primero que han conseguido es pelota arriba y pactar un nuevo plazo de prórroga para aprobaciones hasta el 28 de febrero. Y hasta el 28 de febrero todo sigue igual. ¿Vale? Eso por parte del acuerdo, de tiempos. De tiempos. Vamos al lado británico. En el lado británico las cosas no están igual. Tampoco. ¿Vale? Tampoco están igual. ¿Por qué? Porque Boris Johnson tiene el control de la Cámara. Y él ya ha dicho que ratifica ya, esta misma semana. No hay mayor problema. ¿Por qué? Porque le interesa. Le interesa. Tiene que parar el tema de aduanas, que las cosas sigan igual. Y bueno, ya veremos si hay trifulca interna o no. Yo creo que habrá una pequeña trifulca interna, pero como tiene mayoría, la aprobará. Sin mayor problema. Esa es la gran diferencia con Theresa May. Vamos a echar un vistazo a esas tres grandes líneas, que son las que a mí me tienen mosca. ¿Vale? Para que uno diga una cosa y el otro diga exactamente la contraria. Vamos a ver. ¿Qué ha conseguido básicamente el acuerdo? Cero tarifas y respetar el seguir funcionando bajo las reglas de la Unión Europea. De momento. De momento. ¿Vale? Flecos aparte, porque los flecos que dejó Theresa May ahí siguen. Quiero decir, ahora hay que hablar del tema financiero, hay que hablar de muchas cosas. El acuerdo básicamente se refiere a personas y bienes. Los bienes circulan libremente mientras cumplan los requisitos de la Unión Europea y las personas ya fuera. El sistema financiero tiene hasta el 31 de diciembre para hablar, no de este año, del que viene. O y hay más flecos que hablar. ¿De acuerdo? O sea que lo primero es una dilatación temporal para que todo siga igual hasta el 28 de febrero. Más o menos. Se consigan los procesos, se aprueben las cosas y se siga avanzando en la negociación. Con Barnier, presumiblemente ya fuera. En teoría tenía que terminar en enero, lo mismo le prorrogan. Bien. Paso uno e importante, a mi modo de ver. Hay tres. Se arranca que sea la Unión Europea la que decida. Se ha conseguido un externo, un arbitraje, para que en caso de duda, de modificación, de criterios o de lo que sea, tanto de un lado como del otro, se recurra a ese arbitraje, que sea el que determine si se ponen tarifas o penalizaciones o lo que sea. Eso es muy importante. Porque claro, si dejamos a la Unión Europea como juez y parte de las decisiones a tomar con respecto al Reino Unido, pues no se hubiera adelantado gran cosa. O sea que Boris Johnson tiene razón. A partir de la aprobación puede empezar a modificar cosas. Y la Unión Europea puede protestar. Y la Unión Europea puede modificar cosas y Boris Johnson puede protestar. Luego Boris Johnson ha conseguido recuperar soberanía. Cierto. Bien. Punto segundo que me mosquea mucho. Bueno, del tema de la aduana pues no se dice nada. ¿Vale? Del tema de la aduana de Irlanda del Norte. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Vamos a verlo. Porque, aunque yo sepa, no hay nada hecho. Entonces los productos pueden ser un coladero y esa es una preocupación que tiene Michel Barnier. Importante. Segundo punto está el tema ese de la pesca. ¿Por qué el tema de la pesca? A ver, los británicos no son tontos, ¿eh? Le dan tanta importancia a este tema que en principio no la tiene porque era un tema cerrado. No he seguido el tema y no sé si Escocia ha estado presionando o no. Los principales perjudicados por parte europea son Francia y Bélgica, por los caladeros. Pero esto venía funcionando bien, no había ningún problema. Han rebajado la cuota de lo que se puede llevar la Unión Europea. ¿Por contentar a los escoceses? No lo sé, yo no lo creo. Puede que sí, aprovechando que ya sabéis el Pisuerga y tal, ¿no? Yo lo que creo es que van a usar esto que se ha generado de la pesca como el ejemplo de lo que hay que hacer a partir de ahora. Esto venía funcionando año por año, donde se repartían las cuotas de las especies una por una, todos los años, su cuota, ¿vale? Con unas determinadas medias y unas determinadas historias. Bien, a partir de ahora se dan un plazo de 5 años y a partir de ahí vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. Con lo cual, pueden usar esto diciendo, es el modelo que había. Nosotros estamos cambiando y lo que hay que hacer es renegociar cada cláusula una por una. Y aquí está el ejemplo de lo firmado con respecto a la pesca. Ese es mi modo de ver las cosas, porque la pesca en teoría es el 0,1, el 0,2 de toda esta película. No tiene más historia. ¿Vale? No tiene más historia. Y esos son los tres puntos básicos que os quería comentar. Primero, recordadlos otra vez, ¿vale? Primero, que el Reino Unido bueno, está el tema de la pesca, ¿vale? Que yo creo que es un banderín de demostración de cómo tienen un mapa de cómo se van a hacer las cosas a partir de ahora. Que efectivamente se recupera soberanía por parte del Reino Unido para modificar, aunque intentará respetar los acuerdos con un tiempo prudencial y cerrar los flecos que quedan. Y tercero, que hay arbitraje. No queda al albur de la Unión Europea. Es un arbitraje externo. Así que esto se parece mucho a un, como dice The Economist, en su primer análisis a vuela pluma, a un hard Brexit. A un hard Brexit. O sea que en un futuro probablemente haya tarifas y haya otras cosas. Flecos aparte que hay muchos que a negociar durante el próximo año. Así que estamos de nuevo en un Brexit 2.0, casilla de salida y a empezar. Normalidad hasta el 28 de febrero, aprobación de leyes, no pienso seguirlo, ¿vale? Y habrá que estar un poco pues con el ojo encima, nada más, cuando salga alguna noticia de las renegociaciones o de las negociaciones de esos flecos, pues os lo iré poniendo. Pero en principio la pérdida de la ciudadanía, pues ya está el bloqueo ahí, ¿vale? Los ciudadanos han perdido sus papeles, los británicos ya no pueden viajar libremente, nosotros no podemos viajar libremente al Reino Unido, eso para empezar. Y del resto ya se irá viendo. A mayores del Carajal de Europa, básicamente en Alemania. Aunque Merkel seguirá siendo canciller hasta el 26 de septiembre, os lo recuerdo. Pero como patito cojo desde el 15 de enero, 16, que pierde el control del partido y eso le deja también un poco las manos libres. Ese es mi modo de ver las cosas. Luego, desde el lado británico, pues vamos a ver cómo evoluciona Escocia, básicamente. ¿Qué puede haber lío? ¿O no? Depende de lo lejos que se llegue en el tema de la de empezar a renegociar cositas, empezar a cambiar cosas de leyes, historias así. Pero bueno, y luego reacciones de terceros países, acordaros, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, que es el principal. A ver cómo va evolucionando todo eso. Alemania en periodo electoral, madre mía. Nos queda Macron, que también está en periodo preelectoral, puesto que tiene elecciones en el 2022. Va a estar bonito, pero vamos, no lo pienso seguir tan como seguí la primera vez, porque no. Porque exige mucho esfuerzo y esto va a dar más vueltas que el torero un chino. Pero bueno, alguno me ha preguntado que por qué he seguido tanto el Brexit. Y os lo voy a contar. O sea, yo creo que es un periodo histórico el que vivimos con pocos precedentes. Ya me perdí la caída del muro de Berlín, que no la seguí, con todas las consecuencias que hubo, ¿no? Pero este periodo es todavía más complicado, con todos esos cambios que se vieron venir antes de, y que comentamos, antes de la crisis de la pandemia. Se veían venir, lo único que se ha hecho ha sido acelerar el tema. Y creo que es un periodo muy bonito, muy, muy, muy bonito. Se puede comparar un poco también al principio del siglo, ¿no? Donde todo se está revolcando. Y tenemos a Trump. O sea, es un periodo en el que se han fijado muchas cosas. Este accidente que ha sido Trump, que ha puesto patas arriba la geopolítica internacional. A eso le sumáis el Brexit, que va a cambiar Europa, tiene que cambiar Europa. A la fuerza, aunque se quiera o no, pero claro, en una situación en la que todo está muy revuelto, ¿no? Por eso creo que es un periodo excepcional en el que hay que estar. Por eso sigo el Brexit. El Brexit y todas sus ramificaciones. Evidentemente, habrá que dedicar un programita, no dentro de mucho, al nuevo presidente americano y ver qué va a hacer. Yo no espero grandes cambios, poco a poco, poco a poco. Pero no espero grandes cambios. Trump ha conseguido hacer doctrina como la consiguió hacer Truman y como la consiguió hacer Roosevelt y como la consiguió hacer Franklin Delano Roosevelt. Así que es un periodo en la historia muy interesante que espero que lo sigáis porque os tendréis que acordar después. Yo ya os digo que me perdí la caída del muro, el final de la Guerra Fría y todas estas cosas. Yo me lo perdí, pasé por ello. Oye, pasó por mí y yo no me enteré. No quiero que me pase lo mismo aquí. Pero también os aviso que no me voy a implicar tantísimo como me impliqué en el Brexit 1.0. Esperemos de nuevo que lo que le costó la cabeza a Theresa May no se convierta de nuevo en un papelito tipo Chamberlain, donde Boris Johnson ejerce de Hitler, afirmó lo que ha querido. Y la Unión Europea está tan encantada y está ejerciendo de Chamberlain. Y tengo el papel firmado. Bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Está muy, muy, muy interesante, queridos amigos. Mucho, mucho. pero no para dedicarle 18 horas al día. Venga, un saludo y hasta luego.